Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Servidor de Dios y de su pueblo. A través de él, Jesús nos enseña, perdona y bendice. Este programa es conducido por Janet Barbosa.
El que lleve tu mensaje, yo quiero ser un apóstol más.
Hola, les habla Janet Barbosa desde Toronto, Canadá. Bienvenidos a nuestro programa El Servidor de Dios y de su Pueblo. Este espacio está enfocado a conocer nuestros sacerdotes, a sentirnos inspirados por ellos. Y bueno, hoy en este programa tenemos a el Padre Ismael Nova, quien nos está acompañando desde República Dominicana, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en su parroquia o en su iglesia, que es San Ramón Nonato. Padre, bienvenido a nuestro programa.
Un gusto, Janet, para ti y para todos. Un gran saludo en este momento que nos da estos medios para comunicarnos. Una alegría estar con ustedes.
Gracias, Padre. ¿Sí dije bien San Ramón Nonato parroquia o es una congregación? O...
es una parroquia, la parroquia.
La parroquia.
Sí, San Ramón Nonato. Ah, bueno. Pero yo pertenezco a una congregación.
Listo. Ahorita más tardecito entonces hablamos sobre la congregación del Padre. Por ahora, Padre, vamos a conocer un poquito de su infancia. Cuéntenos acerca de sus padres, de dónde nació, de sus hermanos y cómo fue su infancia.
Bueno, Janet. Mira, yo soy colombiano. Yo nací en una ciudad de Colombia que se llama Bucaramanga. Es una ciudad, se llama la ciudad bonita allá en Colombia. Pues una ciudad agradable, es una ciudad intermedia. Y allí, en uno de los barrios populares de esa ciudad, que se llama Campo Hermoso, allí nací yo. Mis padres, Ernesto y Josefina, dieron una familia de 5 hijos, de los cuales yo soy el cuarto. Y de ahí pues viene mi vocación unido al sacerdocio de Jesús, ¿no? Que me enamoré de la vocación sacerdotal y pues ahí estamos. Desde que decidí, porque el discernimiento fue bastante largo, decidí aceptar el llamado de Dios, pues tomé este camino hacia el sacerdocio.
Padre nació entonces en Bucaramanga, ya hizo su escuela primaria, bachillerato.
Todo. Aquí hice mi infancia, mi bachillerato, o sea, la escuela, el bachillerato, y de aquí terminé con unos estudios tecnológicos en lo que se llama la institución del SENA. Es una institución que le da estudios técnicos a la gente. Y mi pensado era trabajar, como quedarme acá en Colombia y trabajar, pero estando en ese proceso, encontré como la voz de Dios que me invitaba a más. Y ahí fue cuando salí a Bogotá y allí continué estudios en la Universidad Javeriana para ser sacerdote.
Padre, ¿cómo era su vida en el colegio? ¿Cómo fue esa adolescencia?
A ver, mi adolescencia fue un poquito desordenada, ¿ya? No fue así como la de un joven muy obediente, que se diga. Yo fui un poquito rebelde. Bastante amiguero, me reunía con mis compañeros, nos salíamos a fiestas, en fin, fue una adolescencia terrible, digo yo, para mi mamá, que fue la que mis padres, hubo un momento en el que decidieron, por situaciones de comprensión, ellos prefirieron separarse, y mi mamá quedó como al frente de la formación de nosotros. Y entonces para mí era un poquito difícil, una etapa como de rebeldía, como de no aceptación de la realidad. hasta que ya me fui dando cuenta posteriormente de los objetivos de vida y de existencia, pero en esos primeros momentos fueron terribles.
Ah, bueno, padre, ¿le gustaba mucho entonces las fiestas? ¿Tenía novias?
Bastante. Sí, llegué a tener algunas novias, y bueno, Patricia fue la primera, Patricia Salazar, una amiga de la localidad ahí, ella ya se casó y vive por allá en Cúcuta, nos vemos con relativa frecuencia con ella, con su familia, con sus nuevos hijos, ha hecho un bonito hogar. Y así, de todas maneras, queda como el recuerdo de la vida con los amigos, con la gente, cuando nos encontramos, nos acordamos de las locuras que hacíamos, pero hoy, pues ya este mundo lo vemos como tan peligroso, tan diferente, que no son las mismas locuras nuestras, sino que hoy hay como mucho peligro a lo que hay que pedirle a los jóvenes que tengan mucho cuidado en su adolescencia, porque el mundo ha cambiado, se ve como más diferente.
Bueno, el padre me dice que estaba ya terminando el bachillerato y después se iba para la universidad cuando decidió irse para Bogotá, pero que ya empezó a sentir ahí el llamado de Dios. ¿Cómo fue eso, padre? ¿Cómo empezó a sentir esa conversación con Dios?
Mira, yo de pequeño deseé ser sacerdote, yo colaboraba en la parroquia. Mi parroquia del barrio se llama Santa Teresita de Niño Jesús, y yo empecé a desear ser sacerdote, yo colaboraba de monaguillo en el altar, luego fui catequista, pertenecía a varios grupos ahí en la parroquia, y después con esta cuestión de la adolescencia, la rebeldía, me retiré de todos los servicios, lo que es parroquia, y me dediqué más como a un mundo muy ausente de Dios, ¿no? Tuvo que venir como un golpe existencial hasta que conocí la renovación carismática. Aquí, a través de la renovación, hubo encuentros. Precisamente fui a la renovación por una chica que me llamaba la atención y ahí fui conociendo, pues Dios que llama de diferentes maneras, fui conociendo como la experiencia del Espíritu y en realidad fue una obra maravillosa lo que el Señor me logró mostrar. Entonces yo en un primer momento, como pertenecía mucho a este mundo de fiestas y cosas, no quería escuchar el camino sacerdotal, ¿no? Mi idea era servirle a Dios como en la parte juvenil, con amigos. Yo tenía muchos amigos, entonces la idea era como crear grupo juvenil, como estar con ellos, como enseñarles quién es Dios, cómo conocer su amor. Y después, ya cuando fue avanzando el tiempo, decidí ir a uno de esos programas a los que me invitaban tanto los sacerdotes de pastoral vocacional, y en uno de esos programas el Señor me atrapó. Fue un retiro en Bogotá, en el seminario de los padres eudistas, con un promotor vocacional que yo creo que tuvo mucha paciencia conmigo, porque yo me le negaba, no le contestaba el teléfono, no quería como comprometerme con esa parte sacerdotal, pero en el fondo fui captando que el Señor me llamaba y yo fui al encuentro más que decidido, como por conocer la experiencia de Bogotá, salir a otra ciudad. Fui y allí el Señor me habló de una manera diferente. Fue un retiro, hicimos un retiro de 3 días, pero fue un retiro súper impactante que hizo el promotor vocacional del momento con nosotros los jóvenes que ingresábamos a la pastoral del Seminario Valmaría, en los padres eudistas. Decisión, dije, ya no me voy a negar, pero tenía que venir, ellos querían allá que ingresara de una vez, sin embargo yo les dije, no, yo tengo que ir, tengo trabajo, tengo que ir a terminar cosas, cerrar un capítulo, cerrar un noviazgo.
Perdón, padre, ¿cuántos años tenía en ese momento?
22 años.
22 años. O sea, ya había terminado. Era cuando ya había terminado el bachillerato, ya estaba estudiando, ya estaba trabajando.
Estaba trabajando en esto que le permite a uno el SENA de estudiar y trabajar. Sí. Entonces yo ya estaba estudiando ahí. Perdón, ya estaba trabajando.
¿Y el padre en ese momento se imaginaba todo menos ir a un retiro a convertirse en sacerdote?
Sí.
Sí. Yo me imagino pensé, que tenía con su novia y estaban haciendo planes para un futuro.
Yo estaba más en la idea de ir y de, digamos, como conocer y a ver qué puedo aprender para traer al mundo de los jóvenes y cómo continuar mi trabajo con los jóvenes, porque eso sí lo definí desde que conocí la renovación y ahí tuve un encuentro con el Señor, trabajar con la juventud. Pero ya allí las cosas cambiaron, fue otra temperatura.
Padre, ese retiro fue muy especial entonces para el padre porque ahí fue que tomó la decisión o se demoró siempre un buen tiempo después de eso.
Ese retiro ya me dio el punto de convicción, pero yo no tomé la decisión de entrar inmediatamente, sino que volví a la ciudad de Bucaramanga para definir con los compañeros, con, bueno, cosas, trabajo, tenía que renunciar, tenía que retirarme de la cuestión de la carrera, tenía que cerrar el capítulo emocional, en fin, todos los elementos que tenía que arreglar en la ciudad de Bucaramanga para poder volver a Bogotá y continuar los estudios. E iniciarlos, pues,
¿Cómo
más bien, iniciar los estudios.
tomaron sus padres o su mamá en ese momento esa noticia o esa decisión que el padre estaba haciendo?
Pues mire, yo a ellos les dije que me iba a un encuentro juvenil en Bogotá. Entonces ellos veían como yo salía a encuentros y encuentros de jóvenes y duraba el fin de semana, pues no se les hizo raro que ahora fuera, pero en otra ciudad. Entonces simplemente yo llegué y cuando ya llegué le comuniqué fue a mi mamá. Ella se puso muy feliz porque ella es muy espiritual, ¿no? Los que no se pusieron muy contentos fueron mis hermanos, sobre todo uno que, el que es militar de la Fuerza Aérea, no quería. No, y tenía como esa imagen del sacerdote como tan negativa, que no, que allá es esto, que allá es aquello, allá no vaya, no ingrese a eso. Entonces, tratar a él de cambiarle la idea fue muy difícil, aunque hoy ya no, se acepta y ya no hay problema con ninguno, ya todos lo aceptan. Pero en principio hubo dificultad con dos hermanos que como que tratan de querer para uno lo mejor y que uno no se vaya a equivocar en las decisiones, ¿no? Y como yo fui tan loco, tan
Claro.
fiestero, tan salido de la casa.
Claro, padre, me imagino, pero también me imagino
Entonces
lo que
ellos
están
decían, es otra
pensando
locura similar, ¿no? Algo
los
así.
oyentes. ¿Qué fue lo que, cómo tomó la novia esta noticia cuando llega de Bogotá a decirle, ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos. ¿Qué pasó en ese
Eso.
momento con Patricia, ¿no?
No, no, ahí ya no tenía a Patricia.
Ah, ya era,
Ahí
allá
estaba con otra
era
novia que
otra.
se llama Ediester. Ella ya se. No, o sea, ella se disgustó mucho. Ella no le
Claro.
gustó la idea. Ella se. Pues dijo que prácticamente yo la burlé, ya le tomé el pelo. Eso fue un conflicto. Hoy ya entiende. Ya después de 16 años de sacerdote y que ya está como el camino hecho, ya ella entiende, pero en el principio no fue fácil, o sea, enfrentarse uno como en ese momento no fue fácil, no fue fácil.
Bueno, entonces el padre ya cierra, como dijo, como dice, todos esos capítulos y se va para Bogotá al seminario. Entra directamente.
Sí, me voy a Bogotá, entro al Seminario Valmaría. Ahí hacemos un año que se llama como introductorio, propedéutico, ¿no? Donde le dan a uno como las introducciones a la vida del seminario y algunas clases más existenciales de introducción a la vida espiritual sacerdotal. Y después ya empezamos los estudios de filosofía con la Universidad Minuto de Dios. Y posterior a eso vinieron los estudios en la Javeriana para la teología. Nosotros hacemos dos carreras, ¿no? La licenciatura en filosofía y la carrera de la teología. La filosofía en la Minuto de Dios, que es universidad nuestra, fundada por sacerdotes eudistas, y la teología con la Universidad Javeriana, que es una universidad de los padres jesuitas en Bogotá.
Padre, ¿cómo fue su vida en el seminario?
Bueno.
¿Cómo fueron esos 8 años? Me imagino fueron 4 y 4.
Sí, fueron unos años muy bonitos. Pues bueno, ya la vivencia allí, muy espiritual, el trabajo de ir profundizando el conocimiento de uno. Yo creí que con la renovación me había conocido. Y en realidad en el seminario uno logra darse cuenta que cuánto le falta a uno conocerse. Y el seminario le va ayudando a uno a conocerse cada vez más su realidad humana, su fragilidad, su habilidad, la forma que lo acompaña a uno. El seminario, tuve la oportunidad de tener en el seminario la vida de formadores que me pudieron orientar de la mejor manera por dónde avanzar, por dónde sobrellevar algunas dificultades del conocimiento personal, de la humanidad de uno. Y eso, pues, le ayuda a uno a crecer en gracia, en humanidad y, bueno, también en santidad.
El padre tuvo momentos de crisis, momentos de pronto decir, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo mejor me hubiera ido, me hubiera casado, me voy para otro lado. ¿En algún momento, durante esa vida del seminario?
Sí, mira, hay un momento, pues, ¿qué te digo yo? Hay un momento que la filosofía le ayuda a uno a cuestionar muchos presupuestos. Entonces, cuando hace uno el camino filosófico, algunos dicen que la filosofía es para quitar la razón y la teología para quitar la fe. Pero eso es falso. La filosofía, sí, la filosofía es para profundizar la contemplación de la vida, la mirada humana de la existencia, ¿no? Entonces ahí logra uno como tener algunas bases de diálogo con algunos filósofos de la historia. Entonces, al estar con algunos de ellos, puede estar uno en esa franja entre el creer y el no creer, ¿no? Entonces puede haber ese punto de, hombre, ¿yo qué hago creyendo en unos principios que tal vez no los he asimilado? Entonces ahí es muy importante el encuentro espiritual. Si no hay una fuerte base de encuentro espiritual, es ahí donde de pronto vendría la dificultad. Yo creo que ahí fue donde yo tuve algún pequeño inconveniente a nivel más, hasta que afirmé mi comprensión de Dios, que ya vine a profundizar con la teología. Pero lo que hizo la filosofía fue como canalizar mis experiencias de Dios que yo traía de la casa y como que ubicarme en una realidad más existencial de Dios que de la popularidad de ese Dios que uno va conociendo en la religión como le es evangelizado a cada uno de nosotros, ¿no?
Claro, padre, me imagino que ahí juega un papel muy importante el guía espiritual que tenga en ese momento, ¿cierto?
Bastante, bastante, bastante. El guía espiritual con paciencia me fue orientando, me fue dando literatura, íbamos dialogando. Esto dice el profesor, esto dice el autor, es diálogalo, evalúalo, y nos estábamos encontrando para tener esos diálogos. Pero sí, hubo un momento en el que, como tú dices, se evaluó el ser y el estar ahí.
El padre me está hablando de la congregación, son los eudistas.
Sí.
¿De dónde sale esa congregación, padre?
Nosotros, la Congregación de Jesús y María fue fundada por San Juan Eudes el 25 de marzo de 1643, en el siglo XVII. Eso fue en Francia. San Juan Eudes es de una población que se llama Ruy, allá nació. Luego se creció, educó en Ca, es otra población ahí cercana a Ruy. Y luego estudió en el Oratorio de París, que es el oratorio fundado por el cardenal Pedro de Beril, que es uno de los grandes maestros de la espiritualidad del siglo XVII, de la Escuela de Espiritualidad del siglo XVII. Ahí perteneció San Juan Eudes, estudió, se formó, pero luego San Juan Eudes se separa del oratorio y forma él mismo una congregación decidida a trabajar misioneramente en misiones. Era una congregación para ir de parroquia en parroquia haciendo misiones de 3 meses, cuatro meses. Entonces él se da cuenta que al pasar nuevamente por la parroquia, por donde ya había pasado tiempo atrás, había retrocesos. Había, de pronto, las mujeres que habían salido de prostitución habían vuelto a la prostitución. El hogar de niños que se había fundado, había, en la misión surgió, ya había desaparecido. Los niños volvían a tener hambre en medio de la pobreza. Entonces, San Juan Eudes dice, faltan líderes espirituales. Y es cuando se preocupa por formar sacerdotes, porque en el siglo XVII todavía no hay sacerdotes. Sí hay sacerdotes, pero no hay como tales escuelas de formación o centros de formación o seminarios. Uh-huh. Ahí es que surgen los seminarios con San Juan Eudes, que empieza a fundar seminarios, con San Vicente de Paúl, que también va a trabajar en la formación de seminarios. Los dos son del siglo XVII y se empieza a hacer esa preocupación por los líderes espirituales.
De ahí vienen los eudistas, entonces, y están ahorita por todas partes, en todo el mundo, padre, que yo no se escuchan mucho, ¿por qué?
No, somos una pequeña comunidad, son más conocidos los jesuitas, los mismos vicentinos, son más conocidos los franciscanos, los dominicos. Nosotros somos una comunidad muy pequeña, estamos en los cinco continentes, pero no estamos en todos los países. Son más conocidas la otra línea femenina que fundó San Juan Eudes, Nuestra Señora de la Caridad, hoy Hermanas del Buen Pastor, que están en todo el mundo. Ellas sí están en todo el mundo, tienen muchas casas, y por ellas o por medio de ellas hemos llegado a algunos lugares. Pero nosotros sí, estamos donde los obispos nos llaman a formar sacerdotes, nos llaman a acompañar parroquias y nos llaman a animar el clero. También le ayudamos a los obispos en la animación del clero, en retiros espirituales, para sacerdotes. Tenemos centros de espiritualidad donde acompañamos a sacerdotes y a laicos en el progreso espiritual.
Ay, qué bien, padre. Vamos a hacer una pequeña pausa, okay. Pero ya regresamos. Quédense con nosotros. Están escuchando El Servidor de Dios y de su Pueblo, aquí en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Ya regresamos.
Solo Dios. ¿Cuánto cuesta llegar a comprender y a vivir esas palabras? Pero una vez, aunque solo sea un instante, una vez que el alma se ha percatado de que es de Dios, posesión de Dios, de que Jesús vive en ella, a pesar de sus miserias y flaquezas. Una vez abiertos los ojos a la luz de la fe y de la esperanza. Una vez comprendida la razón de vivir, y que vivir es para Dios y solo para Él. Nada hay en el mundo capaz de turbar al alma. Y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo, se hace serena. Aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo, se hace serena. Solo Dios. ¿Cuánto cuesta llegar comprender y a vivir esas palabras? Pero una vez, aunque solo sea un instante, una comprendida la razón de vivir, y que vivir es para Dios y solo para Él. Nada hay en el mundo capaz de turbar al alma. Y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo, se hace serena. Y aún la ansiosa espera del que no poseyendo nada lo espera todo, se hace serena. Solo Dios, una vez.
Usted está escuchando el programa Servidor de Dios y de su Pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Janet Barbosa.
Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en este programa que se llama El Servidor de Dios y de su Pueblo. Hoy nos está acompañando el padre Ismael Nova desde República Dominicana. Padre, qué bueno tenerlo con nosotros y que nos esté contando y enseñando un poquito sobre su congregación de los eudistas. Entonces, que es una pequeña congregación que está en los 5 continentes, pero pues no está muy conocida. Pero ya, por lo menos, ya lo hemos oído en varios sacerdotes que los hemos entrevistado, que también han salido de la comunidad de los eudistas. Entonces, qué bueno que vamos aprendiendo poco a poco sobre más congregaciones y más comunidades. ¿Ustedes están dedicados dedicados solamente al ayudar a los demás, o sea, estar en hacer misión? ¿O tienen parroquias? ¿O tienen? Cuéntenos sobre ese pedacito, padre, de las misiones de ustedes.
A ver, nosotros nos dedicamos a nuestro carisma, dice formadores evangelizadores. Ese es nuestro carisma. Somos formadores evangelizadores donde estemos. Tenemos parroquias, tenemos muchas parroquias en donde estamos, y desde las parroquias colaboramos en los seminarios. Vamos a los seminarios, trabajamos como directores espirituales en el seminario, o a veces hay seminarios que administramos. En este momento se administra, nuestra provincia tiene la administración del seminario de Tegucigalpa, Honduras, que es un seminario nacional para todas las vocaciones de Honduras. También en Francia tenemos un seminario, y así, o sea, nosotros donde no tenemos seminarios, tenemos parroquias, y desde las parroquias colaboramos. En algunos lugares tenemos centros espirituales propios, donde hacemos retiros a los laicos, hacemos trabajo con los sacerdotes, ya sea de formación o de retiros, o ellos vienen y organizan sus retiros dentro de nuestra casa. También es otra de las formas que les colaboramos a los sacerdotes. Siempre estamos para el servicio del sacerdote diocesano, para el servicio de los obispos y para el servicio del pueblo de Dios. Formarlos bien, evangelizarlos bien a través de algunas escuelas de formación que tenemos y esto, ¿no? Y también tenemos una provincia muy bella que se llama la provincia Minuto de Dios, a través de la cual se hacen muchas obras sociales. Mientras nosotros nos dedicamos a parroquias y como a seminarios, ellos se dedican más a universidades, a colegios, a obras sociales con los pobres, a enfermos de SIDA, a diferentes obras sociales. Tienen muchas obras sociales bellas y hermosas. Eso, ellos sí funcionan solo en Bogotá, ellos son una provincia aparte. Usted sabe
eso
que
le iba a preguntar, porque en Colombia sí es muy conocido el Minuto de Dios. ¿Es claro, solo ahí en Colombia o está en otros países?
Pues yo entiendo que como provincia, porque yo pertenezco a la provincia de Colombia, que la provincia de Colombia tiene una extensión de México a Brasil. Estamos en todos estos países, ¿no? Uh-huh. Además, pues está allá en Canadá y en Estados Unidos. otra provincia, que es la provincia de Norteamérica. Venezuela es una provincia aparte. En Bogotá, en Colombia, hay como dos provincias, que es la Esteros, que es dentro de Colombia. Allá está la provincia Minuto de Dios dentro de Colombia, y allí hay diferentes obras sociales, muchas obras sociales tiene esa sola provincia del Minuto de Dios. Están dentro de Colombia y entiendo que también están en Nicaragua.
Qué bueno saber de eso, padre. Bueno, pero volvamos a la vida del padre Ismael. Entonces hace sus 8 años y llega el día de la consagración. Pues llega el día ya de que se hace sacerdote. ¿Cómo fue de la ordenación, digámoslo así? ¿Cómo fue ese día, padre? ¿Y dónde fue?
Ese día fue muy bonito, fue un día muy hermoso. Fue en mi ciudad, en Bucaramanga. La ordenación fue, allí tenemos nosotros una parroquia que se llama San Juan Eudes, en el barrio Los Pinos de Bucaramanga, y allí estuvimos en la celebración. Fue muy bello. De ahí pasamos a la primera misa en la localidad mía, en el barrio popular ese del que te comenté, porque ahora nosotros, mi mamá compró, ella tenía proyectos de salir del barrio como a un lugar más pacífico. Usted sabe que esos barrios populares son muy ruidosos. Entonces ahora ella está en un apartamento en un barrio que se llama El Diamante 2. Pero todo, la gente en Campo Hermoso, que es una gente muy bella, es gente muy, muy abierta de su corazón, muy noble en medio de su pobreza. Allí fue una Eucaristía maravillosa, la primera Eucaristía, y esta gente fueron todos los que me colaboraron para que los sacerdotes que vinieron a acompañar, que fueron muchos, se pudieran quedar en varias casas de ellos, se ubicaron. Fue muy bonito el momento, fue muy agradable ver tantos sacerdotes de mi comunidad acompañándome en ese día de mi ordenación.
Ay, qué lindo, padre. Y toda la familia ahí reunida, me imagino, y el hermano militar que no quería que fuera sacerdote estaba ahí.
También, también. Mi papá ya había muerto. Mi papá murió 2 años antes de que yo accediera al sacerdocio. Pero todos mis hermanos estaban ahí, mi mamá también, todos estábamos allí.
¿Cómo fue ese momento de su primera misa, padre? Y cuando puede también... O sea, que sabe que está consagrando, que su familia está ahí, que sus manos están. Yo me imagino que debe ser algo muy emocionante. ¿Cómo sintió ese momento, padre?
Mira, Janet, fue hermoso. O sea, saber que por las manos de uno, que son débiles, que son frágiles, que ha pasado tanta vulnerabilidad de parte de uno, se hace presente el poder de Dios. Ahí siente uno lo que dice San Pablo, ¿no? En mi debilidad se hace grande tu poder, se hace presente la fuerza y la gracia de Dios. Porque yo decía, ¿quién soy yo para que ordenarle a este pan que sea cuerpo de Cristo, ordenarle a este vino que sea sangre del Señor? Pero es como el unirnos a ese misterio, ¿no? Al misterio del momento morir en la cruz, que implica toda la liturgia de la Eucaristía, lo que le da esa grandeza. Y como que ya cuando uno la conoce por los estudios y la formación en el seminario y la profundización de la existencia de una vida eucarística, pues eso es grande, grande. Y ya uno estar en el papel, porque uno lo ha visto de los demás sacerdotes, y uno participa con mucha fe y devoción de los demás, y tiene un camino de diácono en el que uno colabora ahí en el altar. Pero ya estar uno al frente presidiendo la misa y haciendo el papel de Cristo sacerdote, wow, eso es bastante emotivo, casi que lo llena uno de indignidad. ¿Quién soy yo? Pero aquí está la gracia de Dios.
Padre, después de que es ordenado, ¿qué, hacia dónde lo mandan o qué hizo? ¿Eso fue hace cuánto?
Eso fue hace 16 años. A mí me ordenaron 15 de agosto y me mandaron a una población que se llama Pasto, al sur de Colombia. En ese momento teníamos allí un seminario, Los Corazones de Jesús y María, y en ese seminario colaboré, estuve allí. Luego me mandaron a una parroquia, estuve en una parroquia que se llama Cristo Maestro, ahí mismo en Pasto. Después me sacaron a una ciudad que se llama Cuenca, Ecuador. También allá hay otro seminario que se llama San León Magno. Y allá pues fueron los momentos más bonitos de mi vida sacerdotal. Allá iniciamos con vulnerabilidad, con humanidad, con todo, conociendo la experiencia del Señor como sacerdote. Bueno, me pasaron a Barranquilla, luego me pasaron a Honduras, luego me pasaron a Quito y ahora me tienen acá, República Dominicana.
¿Qué hace ella en República Dominicana, padre? ¿Cuál es su día? ¿Cómo es un día suyo de trabajo? ¿Qué le toca hacer?
Bueno, mire, yo empiezo, me levanto temprano, tipo 5:30 de la mañana, me organizo, empiezo mi día con mis oraciones, yo organizo pues primero la meditación de la palabra, en la mañana de una vez aseguro el Santo Rosario, porque si no se asegura ahí, para mí el día empieza una actividad, empieza esto, empieza aquello y se le va el rosario a uno, ¿no? Entonces yo aseguro primero mis oraciones personales, ¿ya? Mi lección divina de la liturgia del día, de la palabra que se va a comentar en el día del Evangelio, de la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, ya llega el momento del desayuno, comparto con el otro sacerdote, después del desayuno hacemos oración, nos reunimos para hacer una oración en la mañana, y luego de ello paso al despacho parroquial, más o menos de 9 a 12, tenemos atención a la gente, los que vengan allí a buscar algún consejo, algún servicio. Luego viene una Eucaristía que es a las 12 del día, a mitad de mañana, luego viene el almuerzo, en la tarde pues reposamos un momento, ya hacia las 3 de la tarde vuelve la actividad pues para el servicio a la gente, hasta las 7 de la noche, que ya es la otra Eucaristía, ¿ya? Atendemos una capillita con las hermanas, unas hermanas que están ahí cerca, que se llama las hermanas de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una congregación de origen canadiense, y ellas ahí nos colaboran a nosotros, nosotros les colaboramos yendo, yo voy día por medio, nos vamos turnando con el otro sacerdote para tener allí una celebración a las 6 de la tarde. Y luego de ello ya llega la noche, atendemos reuniones con algunos grupos que haya, y ya luego viene el descanso. Cuando viene ya nos encontramos con el otro padre, compartimos algo, miramos algo de noticias y cerramos el día con una oración y se finaliza la jornada. Cuando es sábado, fin de semana, estamos atentos a retiros que haya en el centro, porque allí hay un centro espiritual, además de la parroquia, hay un centro espiritual como a media hora de la parroquia, que es nuestro, es de la congregación, y entonces allí van, ahora por pandemia está un poco moderada el servicio, pero allá atendemos retiros, la gente que va, a veces ellos programan con su propio sacerdote y organizan, o a veces nos piden a nosotros que les dirijamos el retiro, que estemos allí, que les celebremos la misa, entonces ese trabajo extra sale el fin de semana más que todo, los fines de semana.
Padre, ¿cómo se siente el estar lejos de su casa, de su familia, de su tierra, de sus costumbres?
Es un poquito duro, toca acostumbrarse. Bueno, cuando está el amor por el Señor y en el servicio uno se entretiene allí, ¿no? Está aquí, está allá, que pues el mundo pasa. Pero yo de verdad que siento mucho la situación de la familia cuando ellos se encuentran en alguna situación difícil, cuando están pasando algún problema económico, pasando algún problema emocional, algún problema de relacionalidad, algún problema de salud. Cuando hay esa situación, yo trabajo acá, yo trabajo, pero me queda como una angustia, una preocupación que no me deja en paz. Diariamente me comunico con mi mamá, yo la llamo a ella todos los días por la mañana, estoy en diálogo con ella, también con mis hermanos, más ocasionalmente estamos porque ellos viven como con mucha actividad. Entonces, con ellos nos relacionamos así por el WhatsApp, llamamos, comunicamos que, cómo está la vida. Entonces, ahí nos vamos enterando. Cuando hay algún caso, pues lo pongo en oración, pero siempre es difícil estar a la distancia, ¿no?
Estando ¿cuánto uno lleva el padre allá en República Dominicana?
Este año cumplí 4 años el 15 de agosto.
Acá. ¿Y le gustaría volver otra vez? ¿O eso cómo es? Cada, ¿los van cambiando? ¿No les dicen para dónde ni cuándo? Sí. Ni.
El superior provincial es el encargado de decirnos, bueno, sales de aquí y vas para allá. Va para estamos en toda América Latina, a cualquier lugar nos pueden enviar. Pero, pues, aquí estoy bien. Si me llegan a cambiar, pues bueno, bendito sea Dios, porque uno se da a la obediencia y uno se ordena, no para mandarse uno mismo, sino para estar en unidad con Cristo, que es el que le habla a uno a través del superior y que le, como que le indica a uno el camino, ¿no? Ismael, lo necesitamos en tal lugar. Por lo general, los provinciales no son imponentes, por lo menos en mi comunidad no los he sentido así. Ellos dialogan con uno, le preguntan por su salud, le preguntan por su familia. Más o menos ellos tratan de cuadrar la organización donde lo pueden ubicar a uno, donde uno pueda servir de la mejor manera a la provincia, a la congregación eudista, y que también no se desmejore el trato y la situación de la familia con cada uno de nosotros, ¿no?
Qué bien, padre. Padre, una vez que ya está descansando, ¿cuáles son sus, cómo digo, sus actividades personales? ¿Tiene hobbies? ¿Hay alguna película que le guste? ¿Le gusta ver televisión, Netflix? Cuéntenos de esa partecita.
Ah, bueno, ustedes se van a reír de mí, todos los que me están escuchando, pero a mí me encantan estas películas para niños. Ajá. Yo tengo una plataforma que se llama Disney Plus. Entonces, ahí estoy viendo, por ejemplo, pues, cuando puedo y me queda tiempo, veo algunas series de Marvel, de los, cierto, de Thor, los seriados de X-Men, los seriados. Ahora está una cosa muy bonita que se llama Érase una vez, pero está largo. Yo lo veo cuando puedo. ¿Sí? Está largo, hay muchas etapas de eso.
Sí. Que,
entonces lo veo cuando puedo. Es una colección de las diferentes historias de los cuentos de infantiles y le van haciendo un conductor, es interesante. Los Minions, todos esos programas para niños a mí me encantan.
Ay, qué bueno, padre. ¿Qué más hobbies tiene? ¿De pronto hace deporte?
Mire que yo para el deporte soy muy perezoso, pero yo intento hacer, ¿sí? Yo me esfuerzo por tener una actividad porque hay que hacerla, es importante para la salud. Hay que hacer actividad deportiva, pero soy perezoso para el deporte.
¿Le gusta cocinar, padre? ¿Sabe cocinar?
No, el que...
No. Ni le gusta, mira, ni sabe.
No, me gusta comer. El que sabe, quien sabe, es mi compañero, el otro padre, el padre Gustavo. Él sabe comida, él sabe hacer postres, él sabe, entonces él prepara y yo le colaboro, pero así como que dedicarme a la cocina y eso no es mucho mi gusto, no, pero si toca, pues, hacer un huevo, hervir una leche, uno se le anima.
¿Y cuál es su plato preferido, padre? ¿Qué le gusta comer?
Bueno, a mí me encantan las pastas con camarón. Sí, pero como de todo, no tengo problema con la comida.
Qué bueno, padre. Padre, cuéntenos acerca de sus días libres, o sea, sus días libres cuando le dicen, vea, tiene 3 días libres. El padre, claro. ¿Qué es lo que primero piensa en hacer?
El mar. Sí. O sea, a mí, desde que me den la oportunidad de ir al agua, eso es para mí grande. Entonces, si me dice tiene 3 días libres, yo aprovecho y de pronto llamo a algún amigo que tenga alguna casita cerca al mar y voy allá, descanso. Me gusta el mar, me gusta bañarme, la arena, las olas. Bueno, y cuando no se da la oportunidad, pues al menos piscina.
Ah, bueno, y allá en las playas que tienen allá, padre, tan sí, lindas esas playas de República Dominicana, qué delicia estar allá.
Aquí en Santiago no tenemos mar propiamente, el mar nos queda como a hora y media, hora y 15 minutos, el primer mar aquí en Puerto Plata. Las otras playas sí están más distantes, muy distantes.
Padre, ¿qué lugar le gustaría conocer?
Bueno, me gustaría conocer Canadá, allí donde tú estás, Toronto.
Padre, bienvenido cuando quiera venir, claro que sí. Toronto es hermoso.
Sí, tengo un amigo que está allá, se llama John Freddy Moreno. No sé, propiamente me había dicho que estaba en Toronto, pero no sé en qué localidad está. Sí, con él nos hemos hablado por el Facebook y eso. Él tiene su familia y todo, él está allí. Me gustaría conocer allí. Bueno, ¿qué otro lugar? De pronto me gustaría conocer Aparecida en Brasil, Fortaleza. Allí tenemos comunidad, no sé si algún día me envíen. De pronto por ahí podríamos pasar.
Padre, si pudiera cambiar algo en este mundo, ¿qué cambiaría?
Yo le diría cambiar el cuidado por la naturaleza. Y yo creo que hemos llegado a un estado en el que la naturaleza no la cuidamos. Y en estos días, precisamente que estaba en lo de Glasgow, en los estudios del clima, yo creo que es importante ponerle una lupa a la situación de nuestro país, de nuestro mundo. Yo creo que la situación del clima es algo que tenemos que cuidar. Los dos pulmones, que son los mares, uno, y los bosques, dos, los estamos dañando. Y entonces, por minerías, por explotación, por, qué sé yo, sacar unos minerales, a veces no respetamos a la madre naturaleza como madre. Y yo sí cambiaría del mundo eso, cambiaría eso. Bueno, además de la injusticia social que a veces se da en el olvido de la gente. Yo creo que está bien que la gente pueda tener, que tenga, el que pueda tener económicamente que tenga, pero que haya un mundo más solidario, como más comprometido en no dejar solos a quienes no tienen lo mínimo para vivir, para existir, una salud, una promoción, una educación, una cultura. Yo creo que es importante trabajar en esa promoción de la vida para las personas.
Padre Ismael, ¿le tiene miedo a la muerte?
Pues a ver, yo diría que le tengo miedo a morir de una manera como asfixiada, ¿no? Como esa enfermedad que uno ve del COVID-19, que me pareció tan terrible, que la dificultad para la respiración, ¿no? Y yo digo, bueno, así murió Jesús en la cruz, porque él murió ahogado, y muchos desean tal vez morir de la misma manera, pero yo sí quisiera morir como tranquilo, morir como que me acosté y no desperté y no, ni saber a qué hora sucedió el encuentro con el Señor, ¿no? Pero sí, como miedo, más que a la muerte y a lo que va a pasar en el futuro, porque yo tengo forma de morir. Bueno, acompañado de una confianza en Dios, de que Él está con nosotros siempre, ¿no?
Así es, padre. Padre, lastimosamente estamos llegando al final del programa, pero quiero que antes que nos vayamos, le dé un mensaje a estos jóvenes que lo están escuchando el día de hoy, a los jóvenes que se sienten de pronto identificados con su vida, que también pasaron por lo mismo que el padre pasó, o están pasando en este momento por lo mismo que el padre pasó, que tuvo sus novias, que hizo esto, pero que se están sintiendo el llamado y de pronto pues no están seguros. ¿Qué le dice hoy a esos padres, a esos jóvenes, padre?
Mire, yo le digo a los jóvenes que en realidad lo que uno tiene que hacer es dejarse planificar por el amor, dejar que el amor de Dios lo planifique a uno, porque hasta que el amor de Dios no se haga totalidad en uno, o hasta que uno no le permita ese amor totalizarse en uno, siempre vamos a estar con miradas cortas de la vida y nos va a dar miedo dar pasos más allá de los pequeños que podemos estar dando. Entonces, pues yo lo que les invito es a dejarse planificar por el amor. El amor llena cualquier vacío, cualquier problema de existencia, cualquier duda, lo llena el amor. Y cuando ese amor lo planifica uno, pues uno puede dar unas respuestas de las que uno después se sorprende y uno dice, ¿a qué horas yo di ese paso? Eso les podría decir.
Así es, padre. Bueno, padre, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este programa que es el servidor de Dios y de su pueblo. Usted es un servidor de Dios. Usted también es un servidor del pueblo. Y por eso le damos gracias y pedimos a Dios que lo siga bendiciendo. Y estarán como todos ustedes en nuestras oraciones. Gracias por estar hoy con nosotros. Y gracias a los oyentes por estar con nosotros también. Esperamos que nos sigan acompañando la próxima semana con otro servidor de Dios y de su pueblo. Hoy estuvimos con el padre Ismael Noa desde República Dominicana. Padre, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Un gusto, siempre a sus órdenes y que el Señor los bendiga. Adelante con esta bella obra.
Gracias, padre. Bueno, hasta luego.
Usted escuchó el programa Servidor de Dios y de su pueblo, dirigido por Janet Barbosa, desde Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña.